Y son las 7 y 24 y ahora vamos a hablar con Javier Grosso, que es geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana hubo un montón de sismos en la zona de Sausal Bonito. Javier viene estudiando este tema, por eso es que lo convocamos. Javier, muy buenos días. Laura D'Amico y Nicolás Rosinski, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Nicolás. ¿Cómo andan?
Buenos días.
Bien. Bueno, Javier, nos mandaste información.
Sí, bastante movidita el fin de semana. Algo que no se repetía desde enero de 2019, donde ya Sausal había tenido una cantidad, cerca de 36 sismos en aquel momento. Bueno, en lo que va del fin de semana y con la actualización de dos pequeños sismos de esta madrugada, en cercanías de Sausal Bonito hubieron 22 sismos y uno que se registró ayer a la tarde al norte de Añelo. Uh-huh. Pero los 22 de Sausal Bonito son los que tuvieron todo el fin de semana la población en alerta. Incluso mandando mensajes en los grupos donde denuncian la percepción que tiene la Red Geocientífica Chile en horas de la madrugada, en todo horario del día, sintiendo en distintos momentos.
¿Qué características tuvieron estos sismos en cuanto a la profundidad, a la ubicación?
Bien, en la ubicación lo que tienen nosotros, Laura, vos un poco hemos hablado en otro momento, sí. Nosotros acompañamos o analizamos la tesitura de que estos sismos no son naturales, sino que responden a una activación de fallas por parte del fracking, y la particularidad de estos sismos es que están ocurriendo a escasos 5 kilómetros del epicentro, del lugar donde está la empresa Halliburton, perforando un pozo experimental haciendo algo que ellos llaman simulfrac, es decir, dos fracturas en simultáneo. Lo están haciendo hace un mes, ya habían habido unos sismos allá por el 13 de junio y el 17 de junio en Sausal, pero esto claramente está respondiendo, esto que ocurrió el fin de semana, claramente es una respuesta de la estructura geológica a estos pozos, a este sector donde están haciendo fracking.
Uh-huh. Decías desde...
Y la profundidad, perdón, porque sí. También me preguntaste, y la profundidad donde se libera la energía, es decir, el lugar donde se produce el sismo, está en coincidencia con el tramo horizontal de estos pozos, a 3.500 metros, en algunos casos los sismos fueron a 4, y en otros casos los sismos fueron a 1.700 metros. Por eso, aunque sea bajo, porque por ahí hay intensidades que ni siquiera las tiene registradas el IMPRES, pero por eso igualmente la población lo percibe, pues son muy poco profundos. Los sismos de este fin de semana son los menos profundos que han ocurrido en el país en todo el año. No hay sismo de menor profundidad en relación con la intensidad que estos.
Uh-huh. Preguntamos siempre esto para aclararle a los que nos están escuchando, ¿no? La profundidad tiene que ver con que eso puede estar determinado por el origen del sismo. Si es una causa natural, probablemente sí. Podría ser más profundo. A la altura que se generan acá coincide con las zonas donde se generan las fracturas.
Coincide con la formación Vaca Muerta, que es donde van con el tramo horizontal. Uh-huh. En la mayoría de los casos, en algunos es más, es menos, pero sí hay, llama la atención eso. Cualquier otro sismo, si vos te vas a la página de IMPRES en este momento, vas a ver que hay sismo en Catamarca, en San Juan. Bueno, todos tienen profundidades que pueden ser de 90 kilómetros, de 160 kilómetros, de 40 kilómetros, pero ninguno la poca profundidad que tienen los de Vaca Muerta.
Javier, ¿hasta qué punto uno puede dar por comprobado, por demostrada la relación entre fracking y movimientos de tierra?
Bueno, hay mucha información ya pública a nivel mundial, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, en Inglaterra a fines de 2019 directamente se prohibió, previamente se había instalado un semáforo sísmico, que las empresas tenían que detener sus operaciones ante tal intensidad, y finalmente después se prohibió. Las investigaciones dan cuenta de que así es, y hace unos dos meses Sebastián Correa Otto, un geofísico del Instituto Volpone de San Juan, presentó su tesis doctoral. Y él dispuso durante varios años, de 11 sismógrafos móviles para analizar Vaca Muerta. Y sus conclusiones son más que elocuentes. Él sugiere que hay determinados sectores donde se va a tener que pinchar con más cuidado.
O sea que, porque uno imagina que con el tamaño del negocio, con el tamaño de la inversión, forma parte medular de la Argentina de los próximos años, Vaca Muerta. Uno imagina que no se ve un escenario en el que se vaya a dejar de perforar. Vos lo que decís es, hay que pinchar con más cuidado.
No lo digo yo, no. Y bueno, cambiemos el verbo pinchar. La extracción se tiene que hacer con prestando debida atención a los efectos ambientales que puede llegar a tener. Lo que sugiere Sebastián Correa Otto es que hay determinadas islas dentro de Vaca Muerta sobre las que hay que ir a perforar y a fracturar, reduciendo la inyección y reduciendo los volúmenes de las cantidades de fracturas o espaciándolas más. Eso es lo que sugiere él. Es la persona que más sabe de sismos en Vaca Muerta porque dispuso durante mucho de la información que le da.
Vos decías hace un ratito una cantidad de movimientos seguidos no se daba desde enero de 2019.
De 2019, ahí se produjo el 23 de enero un enjambre sísmico bastante similar a lo que está ocurriendo ahora y en aquel caso también muchos movimientos. En aquel caso hubo efectos sobre las viviendas en Sauzal Bonito que supongo yo que estarán tomando debida nota algunas autoridades para ir a controlar o a dar continuidad a aquellos análisis que había empezado.
¿Hay forma de saber qué es lo que podría pasar en caso de que no se haga algo al respecto? ¿De que se siga tal como se viene?
Leyendo para atrás lo que ya pasó. O sea, ya sabemos que hay... Entonces, solo sabemos. Y las empresas saben mucho. Acceso por alguna fe que... innombrables, digamos, pero las empresas ya vienen sufriendo también debajo de sus pozos, a veces por mucha inyección o por una estructura geológica débil, se les empiezan a conectar los pozos. Eso ya viene ocurriendo hace un tiempo y se le conectan pozos fracturados, con la demora que eso implica y en algunos casos que tienen directamente que cementarlos y cerrarlos.
¿Cómo viene siendo la información que provee el IMPRES sobre este tipo de eventos?
Lamentable y disculpen mi indignación. No publicaron nada este fin de semana, solo lo hicieron Red Geoscientífica Chile y aprovecharon, yo estaba viendo el registro esta mañana, ahora sí actualizaron, pero aprovecharon para poner sismos del miércoles pasado, del jueves pasado. Es lamentable y se llama Instituto Nacional de Prevención Sísmica. La verdad, están cumpliendo un rol muy lamentable. Su directora, Patricia Alvarado, dice que desde que ella asumió hace 2 meses hay muy poco presupuesto. Bien, el IMPRES tiene firmado un acuerdo de confidencialidad con la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén. No va a haber dinero para destinar a sumar gente para que calculen los sismos. Se llaman Instituto Nacional de Prevención Sísmica, no tuvieron una sola comunicación oficial con la población de Sauzal Bonito durante este fin de semana. Todos los cálculos y registros los hizo Red Geoscientífica Chile.
Ellos argumentan que no tienen la cantidad de sismógrafos necesarios en la zona, entonces hay que avisarles una vez que alguien registra que hubo un movimiento y ahí ellos van y lo buscan, ¿no? Como no es que los detectan ellos primero, sino que los van a buscar después una vez que alguien les avisa.
¿Sabes qué ocurrió, Laura? Esto ya estaba incluso en los medios y recién ayer a las 5 de la tarde publicaron el sismo del sábado a las 6 de la mañana. Eso ya no se trata de una cuestión de dar aviso. Se trata de una cuestión de, tenés un emergente a nivel ambiental nacional, que es que una zona que no temblaba está temblando mucho, tenés que prestar atención a esa zona y destinar recursos. Insisto, el acuerdo de confidencialidad es con la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén. Si la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén no tiene recursos para disponer para una investigación seria sobre los sismos, ¿qué queda para el resto?
Recuerdo que cuando fue la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura de este año, el gobernador, entre los proyectos que anunció que se iban a desarrollar en 2021, era la instalación de estos sismógrafos en conjunto con el IMPRES, que bueno, hasta ahora, estamos en el mes de julio, no ha habido novedades de ese tema.
Las últimas novedades tienen que ver con, y quiero que presten atención al lugar donde lo instalaron, tiene que ver con la instalación de un cuarto sismógrafo, que es el que dicen que es el último. ¿Sabes dónde lo instalaron? En Planicie Banderita. ¿Qué es Planicie Banderita? La central hidroeléctrica de todo el complejo Cerros Colorados. Por algo lo instalaron en Planicie Banderita. Entonces, alguna atención tendrían que poner sobre lo que está ocurriendo. No pusieron en cualquier lugar cerca de al norte de Añelo. Lo pusieron en Planicie Banderita porque todo el sistema Cerros Colorados ya tiene casi 5 décadas y fue construido sobre un lugar donde no había sismicidad. Entonces, es cierto que van a instalar más sismógrafos, pero los van instalando a razón de uno por año. Yo te digo, el fin de semana este, la población de Sausal Bonito estuvo hablando de sismos, sintiendo sismos, y muchos en los chats decían, mis hijos ahora no se pueden dormir, se movían las cuchetas, es decir, se escuchan ruidos en los techos. O sea, si eso no genera la posibilidad de que realmente le presten atención a esta cuestión, lo van a hacer cuando ocurra algo que sea bastante más lamentable.
Bueno, Javier, te agradecemos mucho por esta comunicación con la radio.
No, Laura, a ustedes, y que tengan buena mañana.
Quien hablaba era Javier Grosso, es geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue, es una de las personas que viene siguiendo el tema de los sismos desde hace ya varios años, investigando